Vida consagrada con el padre Koldo Alzola.
Buenas tardes, amigos y hermanos de Radio María. Son las 5:01 en mi reloj. Las 4:01 para aquellos que se nos han unido desde las Islas Canarias. Bienvenidos todos. Hoy es jueves, además 3 de septiembre, y es por tanto la hora de Vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, trinitario, que durante este día y esta hora estará con ustedes compartiendo este programa de Radio María. Decíamos que hoy es 3 de septiembre, fiesta, por tanto, de San Gregorio Magno, este santo papa de la historia de la Iglesia tan importante, al que hoy pedimos que interceda por nosotros. San Gregorio Magno ruega por nosotros. Le emito, como todos los días, desde Algorta, Vizcaya, diócesis de Bilbao, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que, como ya saben, es la parroquia de todos ustedes, porque nosotros abrimos las puertas para que ustedes también puedan entrar en esta parroquia y puedan ser miembros de la misma. Así que, además, ahora estamos al inicio del curso pastoral, un curso pastoral marcado también por esta situación de pandemia, como también los cursos escolares. Hemos de rezar un poco especialmente por toda esta situación, un poquito más que normalmente. Y además tenemos que, en este curso pastoral, pedir al Señor luz para poder enfrentarnos a, en esta situación nueva, a los retos que siempre se nos presentan, que es la evangelización de nuestros pueblos. Yo les encomiendo, de un modo particular y encarecidamente, que recen por la marcha pastoral de todas las parroquias, cada uno de la suya. Vamos a rezar cada uno por su parroquia, de un modo particular. Vamos a pedir que nuestras parroquias, en este momento de pandemia y en este septiembre de 2020, puedan presentarse ante el pueblo como lugares de acogida para los no creyentes y también como lugares también de vivencia de la fe para los creyentes, para todos los creyentes. Vamos a pedirle al Señor que cada vez más se vaya normalizando la práctica sacramental en las parroquias, los grupos, las experiencias de oración, las comunidades cristianas, que vayan normalizando su vida, siempre, claro, con la seguridad que pide el momento presente, con las herramientas que tenemos, ¿verdad?, sanitarias, manteniendo los criterios que nos dicen las autoridades sanitarias y también las autoridades eclesiásticas, pero que podamos ir normalizando nuestra situación, que esto es al final lo más importante que tenemos que hacer en nuestras parroquias, porque si no, esto puede convertirse en una vida que no se normaliza, que no llega a la normalidad. Así que vamos a rezar por las vidas parroquiales, por las vidas pastorales de todas nuestras parroquias, de las parroquias de cada uno de los que estamos escuchando ahora este programa de Vida Consagrada. Saludo también de un modo particular a quienes nos están ayudando desde Madrid, desde la sede central de Radio María, que está en Paseo de Lanceros. Vamos a saludarlos a ellos y agradecemos también su buen hacer. Hoy tenemos los siguientes contenidos que ahora paso a enumerarles. En primer lugar, vamos a continuar reproduciendo las catequesis del Santo Padre de estos días. Hoy vamos a reproducir la del 2 de septiembre, es decir, la de ayer mismo por la mañana. Después, un servidor, el director del programa, Padre Koldo Alzola, trinitario, hará un comentario sobre el día y sobre alguna de las noticias que a mí también están sacudiéndome mi conciencia. Amaro Villanueva nos ofrecerá, como siempre, música para evangelizar. El padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos ofrecerá sus gotas de espiritualidad de verano. Y el padre David García, García Rico, el Evangelio del Domingo. Esta es nuestra parrilla del día de hoy, así que les invito a que sigan con nosotros. Además, saben que ya desde hace unos meses contamos con Amaro Villanueva, que sube nuestro podcast a la web de podcast de Radio María. Ustedes pueden escuchar el programa a otras horas, en otros momentos, pueden recuperarlo enteramente, lo que deseen, en esa página web de podcast de Radio María. Agradecemos a Amaro Villanueva su trabajo. También les recuerdo cuál es el correo electrónico del programa, vidaconsagrada@radiomaria.es. vidaconsagrada@radiomaria.es. Y sin más, vamos a empezar al programa de hoy. Y como hemos dicho en la parrilla de entrada, vamos a darle la voz al Papa Francisco después de prácticamente 6 meses sin contacto con personas de fuera del Vaticano. El Papa, ayer 2 de septiembre, se encontró de nuevo con peregrinos. Los saludó antes de comenzar la catequesis. Todos, como es obvio, llevaban la mascarilla y el Papa mantuvo la distancia de seguridad. Francisco quiso recuperar el tiempo que la pandemia ha arrebatado y se detuvo también a escuchar a los asistentes con gusto. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el Papa rezó unos instantes tras besar y sostener una bandera del país del Líbano, del país de los cedros. ¡Qué hermoso! Vamos a escuchar las palabras que ayer mismo dirigía en español. Adelante, Santo Padre.
Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia, para que sea solidaria y dé frutos, debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la Torre de Babel, que generó solo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad, y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual.
Agradecemos al Santo Padre por sus palabras, por retomar también el ritmo de las audiencias generales. Es verdad que con menos personas que lo que se acostumbraba, ¿verdad? En un lugar más especial, porque la situación lo requiere, pero ya retomando esta práctica de las audiencias generales. Y les decía al comienzo del programa que hoy es la fiesta de San Gregorio Magno, este papa que hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su deseo, como muchas veces suele pasar en los planes de Dios, fue elegido papa. Se demostró entonces un hombre de acción, práctico y también emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La grandeza de su obra le valió el apelativo de Magno, es decir, grande. Gregorio nació en Roma en torno al año 540. Fijaos, estamos hablando del primer milenio de la Iglesia, casi casi en los primeros siglos de la misma. En el seno de una familia rica, patricia, romana, de fe cristiana y conocida por los servicios prestados a la sede apostólica. Sus padres, Gordiano y Silvia, a quien la Iglesia venera como santa el 3 de noviembre, Santa Silvia, le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo. Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio emprendió la carrera política y ocupó el cargo de prefecto en Roma. Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y la disciplina. Pocos años después decidió retirarse atraído por la vida monástica, donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa paterna, situada en el Monte Celio, en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, en el recogimiento, se entregó a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como aprocrisario, nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas propias de su cargo, que le habían confiado el pontífice, ¿verdad?, siguió viviendo como monje con otros religiosos. A su regreso a Roma, volvió a su monasterio del Celio y, tras la muerte de Pelagio II, en el año 590, fue elegido como su sucesor. Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil. Los longobardos habían invadido la península itálica. Lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y grandes daños, y muchas zonas se vieron afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y a la penitencia, invitándoles a participar durante 3 días en una solemne procesión penitencial hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Se cuenta que mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel Miguel sobre la Mole Adriana, interpretándolo como un signo celeste que anunciaba el final de la epidemia. A partir de este episodio, el antiguo mausoleo fue llamado Castel Sant'Angelo. ¿Os acordáis? El castillo del Santo Ángel. ¿Os acordáis que cuando uno visita Italia es uno de los monumentos que también se conoce en Roma? Pues ese Castel Sant'Angelo es por esta visión particular que Gregorio y el pueblo romano tuvieron del arcángel San Gabriel, según la tradición. Durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia y se ocupó de la curia romana, muchos de cuyos miembros eclesiásticos y laicos tenían intereses muy distintos de los espirituales y caritativos. Por este motivo confió numerosos encargos a monjes benedictinos, reformó las actividades eclesiásticas en las diversas sedes episcopales, estableció también que los bienes de la Iglesia fueron utilizados para su propia subsistencia y para la obra de evangelización del mundo y gestionados con absoluta rectitud, justicia y misericordia. Gregorio empleó sus propios bienes y los legados a la Iglesia para ayudar a los fieles. Compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba también a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros. Trabajó por la paz, promoviendo treguas y armisticios. A él se deben también decisiones políticas encaminadas a salvaguardar Roma, olvidada por los emperadores, y negociaciones con los longobardos para asegurar la paz en Italia central. Gregorio estableció con ellos relaciones fraternales. También se preocupó por su conversión y envió misioneros de evangelización a los visigodos de España, los francos y también los sajones. Envió a Britania al prior del convento de San Andrés en el Celio, Agustín, quien fue el obispo de Canterbury, San Agustín de Canterbury, y a 40 monjes. Gregorio reformó también la misa, por eso se suele decir la reforma gregoriana, y la hizo más simple que lo que estaba. Antes estaba un poco más desordenada. Él la simplificó y la ordenó. La reforma gregoriana fue muy importante y de ahí viene el canto gregoriano. Y por eso el canto litúrgico, claro, él promovió este canto litúrgico. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas. Se conservan también numerosas homilías suyas. Entre sus obras destacan comentario moral al libro de Job, en el que confirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes. Y también la regla pastoral, en la que traza la figura del obispo ideal, insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria y profundizar en la virtud de la humildad. Qué bueno esto, no solamente para los obispos, sino para todos los que ejercemos la cura pastoral o la cura de almas, reconocer nuestra propia miseria y nuestro propio pecado. Para demostrar que la santidad es siempre posible, Gregorio escribe los diálogos, una especie de hagiografía en la que narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Especialmente conocido el libro segundo, dedicado a San Benito de Nursia, ¿verdad? De ahí se puede saber más sobre la vida de San Benito de Nursia y por eso ha llegado a tener la repercusión que ha tenido la reforma benedictina en el monacato occidental, gracias también a San Gregorio. Esto a mí me recuerda a la encíclica, no, a la exhortación apostólica más bien, que el Papa escribió sobre la santidad. Pues ya el Papa Gregorio fue un precursor del Papa Francisco en esto de la santidad. Él escribió también esas apologías y esas hagiografías que nos han ayudado tanto, ¿verdad? Descubrir los ejemplos de hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros que vivieron en grado heroico las virtudes cristianas. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia sin olvidar por ello, de un modo particular, el aspecto espiritual de la tarea del Santo Padre. Fue un papa completo. Se mantuvo siempre simple y también humilde, pobre, aun habiendo nacido en cuna de ricos, tanto que en sus cartas oficiales se definía con un título que aún ostenta el Santo Padre y todos los papas: Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Así que hasta hoy en día ha dejado esta impronta el Papa Gregorio, y es un recuerdo también que tienen los papas constantemente de que tienen que estar al servicio de todos y cada uno de los siervos de Dios. Él murió el 12 de marzo del año 604 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Así que San Gregorio Magno, Magno por todo lo que hizo, por todo lo que nos ofreció, ruega por nosotros. Y de un modo particular hoy te pedimos que ruegues, que pidas por nuestro Papa Francisco, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Y antes de continuar con música para evangelizar, que nos ofrece como todas las semanas Amaro Villanueva, y sin querer romper el ritmo también alegre del programa, que lo tiene que tener, me gustaría hacerme eco de esta noticia que nos llega desde Nigeria. Genocidio, un genocidio. Se nos invita a reflexionar sobre el genocidio que se está viviendo. Más de 6.000, lo han oído bien, 6.000 cristianos masacrados. Y además, tenemos que decir otra cosa: el silencio mediático en Occidente. Por eso valga mi pequeña aportación en este programa para hacernos eco de lo que se está viviendo hoy en Nigeria. La mayoría de los cristianos asesinados en Nigeria son mujeres y niños. en el 3 de julio, una asociación cristiana, una asociación americana, cristiana americana, decía que más de 6.000 cristianos, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados desde enero a manos de islamistas en Nigeria. La mayor parte de los crímenes se están perpetrando en el centro y en el norte del país y tienen lugar por la noche y de forma sorpresiva. Los asesinos pertenecen a la etnia nómada de los Fulani, de mayoría musulmana, y están considerados como el cuarto grupo terrorista más peligroso del mundo, una lista que encabeza otro grupo criminal islamista que ha perpetrado numerosísimos ataques contra cristianos en Nigeria, Boko Haram. Uno de los peores ataques se registró entre el 22 y el 24 de junio, hace 2 meses y poquitos días, cuando 4 milicias de terroristas Fulani atacaron las poblaciones de Barkin, Ladi, Bokos y Riyom en el estado de Plateau, masacrando a más de 200 personas en esa noche. Las comunidades cristianas de Nigeria, tanto católicas como protestantes, han denunciado que los ataques están dirigidos a llevar a cabo una limpieza étnica con el fin de expulsar a los cristianos de sus tierras y ya hablan de genocidio. Pues el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional califica así los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Los cristianos de Nigeria también critican la inacción del presidente nigeriano, el musulmán Fulani Muhammadu Buhari. El pasado 22 de mayo, los católicos nigerianos se manifestaron en Lagos exigiendo justicia para los asesinados y sus familias, encabezados por el arzobispo católico de Lagos, Monseñor Alfred Adebale Martins. A finales de junio, el obispo católico de Goko, William Avenia, advertía que en Nigeria se corre el riesgo que se repita el genocidio ocurrido en Ruanda contra los Tutsis en 1994. Bosum Emmanuel, de la Hermandad de Hombres Católicos en Lagos, ha señalado que en 25 años los cristianos pueden desaparecer en Nigeria si se continúa la actual persecución. ¿Y qué hacen los medios occidentales? ¿Ustedes han oído hablar de esto? ¿En algún telediario, en algún noticiero, en algún periódico? Aunque sea en uno de los rincones del periódico, ¿se habla de esta situación? Pues la mayoría de los medios occidentales no está informando sobre este genocidio anticristiano en Nigeria. Algunos medios que sí dan noticia de lo ocurrido lo hacen además disfrazando la masacre. El 25 de junio, el diario progresista español El País calificaba las masacres en el estado de Plateau de enfrentamientos, ocultando la mención a los cristianos en el penúltimo párrafo de la noticia. Es decir, de toda la noticia, al final se ponía que eran cristianos los que habían sido masacrados. En el resto del texto se refiere a ellos como agricultores, sin más. Más grotesco aún ha sido el digital argentino, un digital argentino, Infobae, que ha hablado de la masacre entre musulmanes y cristianos. En el texto de la noticia se demuestra la falsedad del titular. Un grupo de pastores nómadas de la etnia Fulani, en su mayoría musulmanes, son los principales sospechosos de recorrer en grupos de entre 20 y 30 motociclistas los campos del llamado Cinturón Verde de Nigeria, matando a los campesinos, mayormente cristianos. La noticia llega a atribuir los crímenes al cambio climático e incluso afirma que la diferencia entre musulmanes y cristianos ha contribuido también a aumentar la violencia, como si las víctimas tuviesen la culpa de las masacres de su religión. En la misma línea, también decimos nombres propios, pero bueno, la BBC publicaba una noticia con este título, dando sentido al conflicto Mulani-Granjero en Nigeria. La televisión británica apostaba por la equidistancia entre los autores de las masacres y sus víctimas, los que habían sido asesinados, evitando dar cifras sobre las mismas, hablando lo menos posible sobre la religión cristiana de las víctimas e incluso justificando que los fulanis lleven armas de guerra como fusiles de asalto AK-47 para proteger su ganado. La noticia, además, incluso afirma que los fulani a veces también son atacados y sus animales son robados por bandidos, lo que provoca brutales represalias. Vamos, que si en vez de ser este genocidio fuera el de los cristianos armenios a manos de los musulmanes turcos, no sé lo que diría en este caso, en aquel caso, estos medios occidentales, porque ciertamente los fulani de Nigeria no tienen tanta ascendencia en los medios occidentales, pero a pesar de todo se calla esta situación. Bueno, pues permitidme que yo haya podido hacerme eco de esta situación. Pido también que los que podáis deis noticia o hagáis eco de esta situación del genocidio que se está viviendo por parte de los cristianos en Nigeria. Eso es, difundáis las noticias, por ejemplo, por WhatsApp, por nuestras Facebook, por Twitter, por los distintos medios que están a nuestro alcance. Tenemos que hacer oír la voz de nuestros hermanos que están sufriendo de esta manera tan cruel, porque esto no se puede decir de otra manera, que es crueldad absoluta. Crueldad absoluta. Bueno, y continuamos. Vamos a escuchar ahora a Amaro Villanueva con música para evangelizar.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos la canción titulada Loco, del grupo Proyecto 67, dentro de la sección de Música para Evangelizar. Este grupo ya lo contemplamos las semanas pasadas y tiene un tipo de música muy actual con un mensaje muy importante y muy vivo. Adelante, Proyecto 67, con la canción titulada Loco.
Nunca dejaré de amarte a ti. Hay mucha gente que no entiende lo que siento en mi pecho cuando escucho tus palabras y me hablan de ti. Y si te demandan conmigo que me lleven, pero pronto, porque yo estoy enamorado de ti.
Es que a ti yo me entrego. Padre, mira a tu siervo. Para que el que no entienda lleve tu palabra y tus mandamientos.
El templo que la discoteca. Si tantas veces criticaron a Jesús, dime tú qué no van a hacer conmigo. Seguiré y en su nombre cantaré, aunque me ganen muchos enemigos.
Soy feliz y no tengo por qué negarlo. Él me ha dado la felicidad y tengo que cantarlo. Estoy gozando, estoy danzando, alabando y el espíritu manifestando la grandeza del Señor de los señores. Amor de mis amores.
Yo no me incomodo.
Proyecto 67.
Gracias a Maro Villanueva por su música para evangelizar que nos ha ofrecido en esta en este programa de Vida Consagrada en el que estamos en Radio María. Y seguimos con esas gotas de espiritualidad que nos ofrece el padre Juan Jaramillo, que es párroco de Villasana de Mena, que es un pueblo, un valle que está en la provincia de Burgos, pero pertenece a la diócesis de Santander. Así que, padre Juan, sus gotas de espiritualidad.
Buenas tardes, padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Estamos ya a 3 de septiembre. El verano, las tardes sentados en el pueblo o en la playa, forman ya parte del pasado. Ahora los relojes, las agendas, los niños, los trabajos son los que marcan la pauta en este inicio de mes después del verano. También es un inicio de curso distinto, pues tenemos la preocupación por la pandemia que está ahí y que no nos deja tranquilos, pues siempre estamos pensando a ver qué pasa. Pues bien, vamos a reflexionar en esta tarde sobre una actitud que nos viene bien a inicio de curso y que además San Pablo, en la carta a los romanos, la carta que leímos el domingo pasado, les exhorta diciéndoles que no os amoldéis a este mundo, sino transformaros por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. San Pablo usa una palabra que quizás puede pasar desapercibida. Dice, sepáis discernir. ¿Qué es el discernimiento? El Papa Francisco a los jóvenes, en el documento previo al sínodo sobre los jóvenes, sobre la juventud, decía, nos centramos aquí en el discernimiento vocacional, es decir, en el proceso por el cual una persona llega a realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, empezando por la del estado de vida. Si el interrogante de cómo no desperdiciar las oportunidades de realización de sí mismo afecta a todos los hombres y mujeres, para el creyente la preocupación se hace aún más intensa y profunda. ¿Cómo vivir la buena noticia del Evangelio y responder a la llamada que el Señor dirige a todos aquellos a quienes le sale al encuentro, a través del matrimonio, del ministerio ordenado, de la vida consagrada? ¿Y cuál es el campo en el que se puede utilizar los propios talentos? La vida profesional, el voluntariado, el servicio a los últimos, la participación en la política. Hasta aquí esta cita del Papa Francisco. Aterrizando esta idea, constatamos que muchas veces nos creamos disyuntivas innecesarias, las que nos preguntamos, ¿familia o parroquia? ¿Movimiento laical o hijos? ¿Este voluntariado o aquella otra cosa? Y es una falsa disyuntiva. La pregunta que tenemos que tener siempre en nuestra inteligencia y en nuestro corazón es la siguiente, ¿el Señor qué nos pide? La respuesta es muy clara, cumplir su voluntad. De hecho, lo pedimos cada día en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y Cristo invita a mirarle siempre en su acogida a la voluntad del Padre. Jesús decía, el Padre está siempre conmigo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. El camino de la voluntad de Dios no es el camino de las disyuntivas, es el camino de la integración del plan de Dios en la propia vida, tal y como se me va manifestando. La vida cristiana es el camino de la aceptación, como Cristo en el huerto de los olivos, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por ello, es necesario siempre el discernimiento en nuestras vidas. De lo que se trata no es elegir entre algo bueno y malo. Damos por hecho que ya hemos pasado por este primer grado, sino que se trata de discernir entre dos realidades buenas. Por tanto, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué me pide el Señor? aquí y ahora, según mi condición de vida, según mi estado de vida, y actuar. En definitiva, la vida del cristiano es la vida del equilibrio entre lo humano y lo divino. ¿Cuántas veces se huye de los propios compromisos personales con la excusa de una supuesta búsqueda de Dios? De ahí que sea tan necesario siempre el discernimiento, que es el arte a través del cual el hombre comprende la palabra que se le dirige y en esta palabra descubre el camino que debe recorrer para responder a la palabra con mayúscula. Requiere también este camino de la aceptación, de la acogida del plan de Dios, la purificación de los deseos, el acompañamiento, pues recordemos que no somos buenos jueces de nuestra propia causa, y la formación permanente. Pidamos al Señor que nos ayude a ir siempre por este camino de discernimiento personal, para que siempre y en todo optemos por Él, agradándole siempre con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestras elecciones, en definitiva. Pues bien, hasta aquí nuestra reflexión de este jueves. Buen inicio de mes, buena vuelta a casa. En definitiva, volver a casa es como volver a nuestra Galilea, a la Galilea de nuestra vida, que es ahí donde Dios nos quiere. Recordad el mensaje de Cristo en la resurrección, le dice a María: id y decidle a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Pues bien, ahí nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros compromisos diarios son nuestra Galilea, donde Dios, nuestro Señor, nos está esperando, donde en definitiva nos encontramos con Él. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco del Valle de Mena, en la provincia de Burgos, diócesis de Santander. Dios les bendiga.
Gracias, padre Juan, por estas gotas de espiritualidad que nos ha ofrecido en este programa de Vida Consagrada de este 3 de septiembre en el que estamos. Y todo esto se hace gracias a la ayuda generosa de tantos y al trabajo también de otros muchos que están haciendo posible que Radio María pueda ser la radio de la Virgen aquí en España. Es un evento evangelizador, diría yo, permitidme que utilice esta palabra, ¿verdad? Es un verdadero momento que la Virgen nos ha ofrecido a todos, en concreto en nuestro país. Vamos a aprovecharlo. Vamos además también a ayudar. Radio María la hacemos todos y eso es una de las notas características fundamentales de este programa, de esta radio, de esta emisora de Radio María, de la Radio de la Virgen. Así pues, os invito a todos a participar en este proyecto.
En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde La Merced a las Angustias, desde Aránzazu a Nuestra Señora del Pino. Ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen, ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo, para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos, que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Para que el mundo entero sea tierra de María.
Y ya llegamos casi al final del programa de este día 3 de septiembre en el que estamos en este programa de Vida Consagrada. Y como saben, siempre los habituales ya lo conocen, siempre al final del programa nos ponemos mirando al domingo, porque el domingo es la fuente de la vida cristiana. Ahí es la espiritualidad del domingo y la Eucaristía del domingo son fundamentales para el cristiano. Y el Evangelio, pues el núcleo de la enseñanza del domingo está recogido en el Evangelio que la Iglesia nos propone, que la liturgia nos propone. Y nosotros tenemos aquí al padre David García García Rico, que semana tras semana nos va presentando el Evangelio del domingo. Primero escuchamos el Evangelio y después su comentario, que siempre suele ser de interés. Y así ya desde hoy jueves nos ponemos mirando al domingo que llega, que ya está aquí, que ya quedan muy poquitos días. Padre David García García Rico, nuestro biblista particular. Adelante, Padre David.
Buenas tardes, amigos de Radio María. ¿Qué tal están? Este próximo domingo, día 6 de septiembre, en la Iglesia Católica celebramos el 23º domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amigos oyentes, el Evangelio de hoy es un buen recordatorio de que los cristianos somos seguidores de Jesús y hemos sido llamados a seguirle no yendo por libre o en solitario, sino formando comunidad, formando iglesia. Por eso, para recordarnos todo esto y hacernos ver lo importante que es formar parte de la comunidad, tener a la iglesia, pues Jesús toca tres temas prácticos que tienen que ver mucho con lo que es la vida cotidiana de las comunidades cristianas. El primero de los temas de los que nos va a hablar hoy el Evangelio es eso de qué hacer con los cristianos que se dejan arrastrar por el mal. Luego, el segundo tema del que nos trata el Evangelio de hoy es el tema del discernimiento, saber ver qué está bien y qué está mal, saber discernir, saber filtrar. Y el tercer tema es el de la oración en común. Bueno, pues vamos con el primero de los temas, el de qué hacer con un cristiano cuando se ha ido por malos caminos. Pues aquí Jesús nos propone un plan de acción para recuperar a esa persona que se ha ido por malos caminos y se ha metido en el pecado. Y lo primero que debemos hacer nosotros para poder llevar a cabo la recuperación de una persona, pues es tener claro por qué esos caminos que nosotros decimos que son de pecado son malos. Y en esto sí que es muy bueno identificar por qué es malo el pecado. El pecado en sí es malo porque es algo que destruye a la persona. No es porque a Dios le dé envidia que nos vayamos por otros caminos, sino porque nos quiere tanto que dice: estos hijos míos se están metiendo en un patatal, se están metiendo por un camino, por un campo, que se están haciendo un daño, se van a dar un castañazo impresionante. Con lo cual, el Señor moviliza todas sus fuerzas y se sirve de nosotros para tratar de recuperar a las personas. Entonces, a nivel personal, cuando tú ves a un hermano que está metiéndose por un campo peligroso, el Señor te dice que te movilices, que tomes a esa persona sola y que trates de hablar con él para recuperarle y hacerle ver que se está metiendo por un camino muy malo. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa. La sinceridad es muy buena a la hora de abordar a una persona, pero no hay que ser sincericidas, porque el sincericida se pasa de sincero y al final se carga la persona, la mata. Tenemos que ser sinceros. Aquí hay un dicho muy bueno que dice que cada santo tiene su pasado y cada pecador tiene su posibilidad de futuro. Esto tengámoslo siempre presente cuando vayamos a buscar a alguien que se ha ido por caminos no buenos. ¿Qué puede pasar? Pues que se puede dar el caso de que esta persona a la que tratas de recuperar, pues no te haga caso, haga oídos sordos o te dice que le dejes en paz, que no quiere saber nada. Bueno, pues ahí se propone un segundo plan de acción, que es ponerte tú de acuerdo con otros dos que sean de tu confianza y que sepas que verdaderamente quieren a esa persona que está con problemas, y entre los dos o tres ir a hablar con esta persona para tratar de recuperarla. Nunca para sacar los colores al que se ha metido por malos caminos. Eso no es caridad. No se trata de ir a humillar, se trata de ir a recuperar. Igual que hace el buen pastor con la oveja, pues cuando se ha metido en un zarzal. ¿Qué puede pasar? Pues que aún así, aunque vaya un pequeño grupo de dos o tres a hablar con esta persona, pues la persona siga en sus trece de que no quiere abandonar esos caminos. Bueno, pues se nos propone un nuevo plan de acción, y es decirlo a la comunidad. Pero ojo, es decirlo a la comunidad no en plan de cotilleo, sino decir: vamos a poner en juego toda la artillería que tenemos los cristianos, que es la vida de la comunidad, a ver si entre todos tratamos por activa y por pasiva de recuperar a esta persona. Y si aún así siguen sus trece, pues ya, como caso extremo, se nos propone lo que sería una terapia de shock. ¿En qué consiste? Pues es en apartar a la persona de la comunidad, que es el ejemplo que pone aquí, considerarlo como un pagano o un publicano. Esto hay que tener claro cómo se hace. Cuando uno tiene un niño que le pone un castigo y le castigas, por ejemplo, sin el helado, uno está por dentro diciendo: madre mía, me da una pena tremenda, si pudiese le daba incluso hasta mi propio helado, pero conviene que de momento tenga como una cosilla que le haga reflexionar. Bueno, pues esto de apartar a una persona de la comunidad consiste en eso. No es decir: eres un indeseable y un apestado que no queremos que estés con nosotros, sino: te apartamos por un momento para que pienses que lo que estás haciendo verdaderamente es grave. Bueno, pues este es el primer tema, que como ven es el más amplio, que es el tema de qué hacer cuando alguien se va por malos caminos. Y los otros dos temas, pues se tratan de una manera más sencillita, que es el tema del discernimiento, que consiste en comunicar al mundo qué cosas van por los caminos del Señor y cuáles no. Por eso Jesús pone el ejemplo de atar y desatar. Y el último de los casos, de los temas de los que se trata en el Evangelio de hoy, es el de la oración en comunidad. Qué bonito que el Señor nos recuerde la importancia de reunirnos en comunidad y de pedir comunitariamente. ¿Esto qué hace? Pues produce un efecto muy bueno en los creyentes, porque nos damos cuenta de que el grupo de los creyentes, la comunidad, la iglesia, somos como la esposa y Cristo es el esposo. y verdaderamente para poder vivir esta vida de la esposa con el esposo con sentido, con un carácter de fiesta, de esperanza, de ilusión, pues necesitamos de la comunidad, no podemos ir en solitario. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro comentario de hoy. Desearles que disfruten, que sigan caminando con Cristo, que aprovechen el ser cristianos, que es lo más hermoso que hay, que lo vivan con gozo y si es posible, pues si se presenta la ocasión, que pongamos en práctica estos tres consejos que hoy el Señor nos ofrece para lo que es la vida de los cristianos y la vida de la comunidad. Que tengan una feliz tarde.
Gracias, Padre David, por estas palabras del Evangelio del domingo. Ya ven, el Padre David García, García Rico, nos pone siempre mirando al domingo que llega. Y además con estos testimonios o estos comentarios que son interesantes. Yo siempre le escucho para después también preparar mi homilía del domingo, la homilía que suelo hacer. Además, quisiera hacerme eco al final de este programa, porque ya estamos llegando al final mismo, ya no tenemos muchos minutos, ¿verdad? Y vamos a aprovecharlos. Ayer, en la audiencia general que hubo ayer, día 2 de septiembre, hemos oído al comienzo del programa la parte que en español que hizo el Santo Padre, pues el Papa Francisco hizo un llamamiento muy especial. ¿Cuál? Al ver la bandera del Líbano, como hemos comentado al comienzo del programa, el país de los cedros, que tantas resonancias bíblicas tiene, dijo lo siguiente, el Papa, voy a citar ahora palabras textuales del Papa ayer mismo: animo a todos los libaneses a continuar, a esperar y a encontrar las fuerzas y las energías necesarias para comenzar de nuevo. Pido a los políticos y a los líderes religiosos que se comprometan con sinceridad y transparencia en la reconstrucción, dejando de lado los intereses de parte y mirando por el bien común y el futuro de la nación. Renuevo también mi invitación a la comunidad internacional a sostener el país para ayudarlo a salir de la grave crisis sin que se vea envuelto en las tensiones regionales. Animó así el Papa a los libaneses, en concreto a los habitantes de Beirut, a permanecer en su tierra. Pidió además a la Iglesia libanesa que esté cerca de su pueblo, dando ejemplo de austeridad y pobreza, porque es importante conservar la presencia cristiana en el país como artífice de fraternidad entre las 17 denominaciones religiosas que conviven pacíficamente con sus tensiones, ¿verdad?, en el Líbano. Y Francisco también quiso lanzar una propuesta, que también lo digo con sus mismas palabras. Por esta razón, deseo invitar, decía el Papa, a todos, es decir, a usted y a mí también, a una jornada universal de oración y ayuno por el Líbano, el próximo viernes 4 de septiembre. Tengo la intención de enviar a un representante mío en ese día para acompañar a la población. Ese día estará el secretario de Estado en mi nombre. Así que mañana viernes estamos llamados a una jornada de oración y ayuno por el Líbano. Yo les invito a todos a que se unan a esta iniciativa del Santo Padre. Bueno, pues sin más, vamos a concluir nuestro programa porque ya hemos llegado casi a rozar el tiempo estipulado para el programa. Por tanto, yo les despido. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Ustedes pueden escuchar nuestro programa, si lo desean, en el podcast que ha subido nuestro compañero Amaro Villanueva, que lo sube a la web de podcast de Radio María. Y ahora les dejo con La Hora Feliz, ese rato, ese programa dirigido a los más pequeños de la casa. Y además, Radio María no para. Son 24 horas de emisión continuadamente. Así que, sin más, hermanos, amigos, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, recen por mí, que yo rezo por ustedes. Se despide Padre Koldo Alzola, Trinitario. Dios los bendiga.
Dios Vida consagrada, con el padre Koldo Alzola.